En Casa de Herrero, es radio.
Son las 9 y 6, las 8 y 6 en las Islas Canarias. Vamos a analizar, entre otros, el asunto principal del día en la noticia. Ya sabéis que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha presentado su dimisión en la tarde de hoy, después de una larga reunión con sus asesores, los cuales estaban divididos en dos. Había una parte de los asesores que opinaban que lo mejor era que el propio Tsipras cuanto antes dimitiera y que convocaran unas próximas elecciones. Después ya se convocaría y se celebraría ese congreso extraordinario para saber cuál es la deriva que va a tomar Syriza, su partido, que está, ya lo saben, especialmente fracturado. Después lo hemos visto en las últimas votaciones en el Parlamento heleno sobre el rescate griego. Esa era una de las opciones de los asesores, que es la que finalmente ha prosperado. La otra, que era un poco más conservadora, decían que no, que lo suyo sería esperar a ir haciendo los deberes, a esperar a ese primer examen puesto por la Troika para ver si al final Grecia cumplía con su compromiso para acceder al tercer rescate, y solamente una vez después de haber demostrado que sí, entonces, pues con la estabilidad en el país, pues entonces es cuando se tendrían que haber convocado esas elecciones. Insisto, ha prosperado la primera de las vertientes dentro de los asesores de Alexis Tsipras, y la noticia es a esta hora todavía esa, que ha presentado su dimisión y que va a convocar elecciones lo antes posible, que eso es lo que quiere Syriza. Para analizar qué repercusiones va a tener esto en el panorama internacional, económico y sobre todo al tercer rescate, hoy tenemos con nosotros, como siempre, a Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A Manuel Llamas. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Y a Luis Fernando Quintero. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué repercusiones puede tener todo esto?
Bueno, pues las repercusiones son incertidumbre. Incertidumbre en torno a un acuerdo que se suscribió con un gobierno, el gobierno griego, que no sabemos cuánto, bueno, este va a caer, evidentemente, pero no sabemos cuál va a venir. Y no sabemos si el que va a venir va a tener el más mínimo interés en cumplir con lo que se ha firmado. De momento parece que las, digamos, fuerzas que están a favor de este pacto son con la Troika son mayoritarias, ¿no? Porque Nueva Democracia está a favor, el residual PASOK está a favor, y la parte de Syriza que se va a escindir con Tsipras, pues está a favor. Y Tsipras ahora mismo, pues ya lo dijimos el otro día, está bien ubicado en las encuestas, su popularidad, pese a las numerosas traiciones a su electorado, no ha caído, con lo cual sí que parece que hay una mayoría, que incluso se puede observar en el Parlamento, si sumas todos los díscolos desde el ala radical de Syriza a los neonazis de Amanecer Dorado, pues no suman no sé si estarán en torno al 25%, no llegará. Con lo cual, es muy verosímil que lo que emerja de estas elecciones sea una coalición pro-troika, paradójicamente mucho más reforzada y mucho más clara y mucho más transparente de la que hay ahora mismo. Pero aún así no se puede obviar la incertidumbre que hay por el hecho, insisto, de que el mensaje que ha difundido Syriza y que en parte ha calado entre la población es que si un gobierno no quiere, si un nuevo gobierno, una nueva administración no quiere, no tiene por qué cumplir con los compromisos asumidos por los anteriores. Y ese es un virus que le puede perseguir ahora perfectamente a Tsipras en caso de que no revalidara, de que ascendiera al poder alguien de dentro de su partido que se oponga al pacto con la Troika y que por tanto pueda echar a tierra todo lo que se ha firmado hasta la fecha. Por tanto, bueno, lo mismo, este año para Grecia ha sido un absoluto desastre. Desastre. Desde que se convocan las primeras elecciones que gana Syriza hasta el referéndum para salir del euro, como estas nuevas elecciones. Ha sido no ya un año perdido, no ya un paréntesis de, bueno, nos tomamos este año de calma y seguimos al siguiente. No, no. Este año ha sido incertidumbre tras incertidumbre tras incertidumbre, y no menores, desde pues que llegue al poder una coalición radical de extrema izquierda a salir del euro, que han hundido la inversión, han hundido el ahorro de los griegos, han provocado una salida masiva de capitales para proteger los ahorros de los griegos, y todo eso tendrá consecuencias en el futuro, con independencia de que ahora gane Tsipras con mayoría absoluta y tenga todo el respaldo del pueblo griego para aplicar este programa. El año en el que Syriza, el discurso populista de Syriza, ha empleado en destruir, en desmantelar, en erosionar al máximo la economía griega, eso no lo va a recuperar nadie.
De todas maneras, perdona Manuel, estoy de acuerdo con todo lo que dices, Juan Ramón, pero hay una cosa que para mí estaba clara desde el mismo momento en el que Alexis Tsipras decide ceder, bueno, ceder o aceptar o darse cuenta, o abrir los ojos, en el momento en el que dice que tiene que ceder a todo lo que diga la Troika y que tiene que poner llegar a esos acuerdos, tomar esas medidas, iniciar esas reformas para poder recibir el rescate. En ese momento, Tsipras, aunque hace lo correcto, o lo que muchos podríamos pensar que era lo menos malo de lo que podía hacer para tratar de empezar a imprimir algo de confianza a la economía griega después de cargársela desde el mes de enero en el que ganó las elecciones, en ese momento traiciona todo el discurso que le hace llegar al gobierno unos meses atrás. No, recordemos que Alexis Tsipras llega al gobierno, creo que era el 25 de enero, fue sí. cuando ganó las elecciones, es decir, llevaba muy poquito tiempo en el gobierno, llega con un discurso absolutamente radical, de izquierdas, contrario a la Troika, contrario a la austeridad, contrario a Merkel, contrario al Banco Central Europeo, diciendo que iba, como decían ellos, a reestructurar la deuda, que no te pensaban pagar, que no pensaban cumplir con ninguna de las condiciones que imponía la Troika, que ellos iban a hacer un dispendio de gasto público espectacular, que no pensaban pagar deuda pública alguna. Con ese discurso llega al poder y unos meses más tarde da la vuelta a todo ese discurso, se da cuenta de que tiene que ceder a las reformas, que tiene que poner en marcha reformas para recuperar la economía del país y para poder recibir sobre todo los rescates del Banco Central Europeo. En ese momento yo creo que es claro que con un cambio de discurso, y de hecho analistas y periodistas griegos, muchos así lo indicaron, en el momento en que Tsipras toma esa decisión, se entiende que más pronto que tarde tiene que haber una convocatoria electoral. Había voces y otros analistas que decían que no, porque evidentemente después de tomar esta decisión Tsipras tenía que ser el que, por decirlo llanamente, apechugara con la decisión y llevara el programa de reformas hasta las últimas consecuencias, pero yo creo que era una solución o era una decisión que tenía que llegar más pronto que tarde. Ahora, la idoneidad de esta decisión, lo que no va a cambiar sin duda es lo que decías, Juan Ramón, que y lo hemos dicho ya en otras ocasiones, que el problema que tiene Grecia ahora es de una falta de confianza abrumadora y que han secado, han dejado como un solar la economía griega sin que haya ningún fondo de inversión, ninguna empresa que sea capaz de poner su confianza, su dinero y sus inversiones en un país con una inestabilidad política, jurídica, económica y de toda índole absolutamente extraordinaria.
A ver, primer punto que hay que dejar muy claro. Tsipras no dimite porque quiera dimitir. O sea, Tsipras no convoca elecciones voluntariamente. Convoca elecciones porque legalmente estaba obligado a convocar elecciones. En la votación del tercer rescate, Tsipras perdió el mínimo legal que establece la Constitución para mantener el gobierno, que son 120 diputados. Los votos a favor del rescate por parte de su coalición son 118. Por lo tanto, estaba obligado a convocar una moción de confianza de aquí a final de año. La estrategia ante la perspectiva de que la moción de confianza no la iba a superar, porque un tercio de sus diputados están en contra de Tsipras, son los izquierdistas a la extrema izquierda de Syriza, los más extremos, ante esa derrota, más que previsible, convoca directamente elecciones. Dicho eso, es decir, Tsipras se ve obligado por la división interna de su partido a convocar elecciones anticipadas. Segundo punto, es muy inteligente por parte de Tsipras. Porque si espera, su popularidad caería. Lo que hace es convocarlas en el momento en el que firma el rescate. ¿Por qué? Porque ahora mismo está en máximo de popularidad. Si convoca ahora elecciones el 20 de septiembre, a no ser que se presente Varoufakis, que es su archienemigo político a partir de ahora, el político griego que es todavía más demagógico y más populista que Tsipras, el único que, por lo tanto, le puede hacer sombra en esta guerra de populismo aberrante, si no se presenta Varoufakis, cosa que está por ver, Tsipras ganará con una amplia mayoría en septiembre. Por lo tanto, fantástico para Tsipras porque mantiene el poder durante 4 años, pues que es lo que realmente busca. Muy inteligente por parte de Tsipras convocarlo ahora. Ahora bien, Dicho lo cual, segundo punto importante, en línea con lo que estaba comentando Juan Ramón, lo trágico para los griegos es que si Tsipras gana, muy posiblemente acabará la legislatura, si es que la acaba, acabará la legislatura con un nivel de riqueza similar al que tiene ahora Grecia. O similar al que similar al que tenía Grecia en el año 2011, cuando se convocaron elecciones anticipadas. Es decir, no solo Grecia va a perder un año, ni mucho menos, va a perder toda una legislatura, 4 años. Y siempre y cuando ponga en marcha las reformas que necesita el país. Reformas
a pesar
de liberalización.
De esas reformas, igualmente.
No, es que
es que está hundido. Reflotar la economía griega ahora mismo son una caída de próximo a 2 dígitos y muy posiblemente tardará 3, 4, 5 años en recuperar la riqueza que tenía en el año 2011. Por lo tanto. Y eso sí cumple.
Y es que además la incertidumbre sigue ahí. Quiero decir, es que al final cuando el populismo destroza un país, ya sea el populismo de Syriza, el de Amanecer Dorado, el de Tsipras, antes de la caída del caballo, pensemos, vale, si ahora Tsipras logra mayoría absoluta, van a ser 4 años muy duros para Tsipras porque los recortes van a seguir, va a caer popularidad.
Sí, cumple.
Previsiblemente claro, cumple. Sí,
no, es que si no está fuera del euro, con lo cual claro, todavía el escenario es peor. Probablemente la popularidad de Tsipras a partir de las próximas elecciones empieza a caer y a caer y a caer. Pasan 4 años. ¿Y qué va a pasar con el país? Es que nos estamos planteando el horizonte de, vale, ahora gana por mayoría absoluta o con una mayoría suficientemente amplia para gobernar y sigue 4 años más. Pero luego, ¿qué pasa luego? ¿Quién puede venir luego? ¿Quién gana luego? Y eso un inversor, claro que se lo plantea. Es decir, que un inversor no sepa a 5 años vista si un país va a seguir dentro del euro, es una locura. Es una locura. Es decir, que una economía que necesita un flujo masivo de inversión para transformarse, para reconvertirse, no pueda captar inversión a más de 5 años vista, es que la matas, porque estás siempre con inversiones a muy corto plazo, con endeudamiento que tienes que ir renovando y que está asfixiando a las empresas, porque claro, las empresas dicen, bueno, yo invierto pero 3 años, en 3 años más de repagar, y a los 3 años ya estudio si renuevo o no renuevo. Pues que si no generas crecimiento ni inversión a largo plazo. Y si no lo haces, pues la economía sigue hundida.
Y más, o sea, evidentemente el populismo ha hecho mucho en la quiebra de la confianza de la economía griega, pero no es un problema de hace unos meses o de cuando llega el populismo al poder, que es cuando ya, digamos, termina de destrozar toda la poquita credibilidad que pudiera tener o que le pudiera quedar a Grecia. Es que Grecia, no olvidemos que viene de una historia reciente de los últimos 10 años que una vez se descubrió todo el pastel, o digamos no se descubrió, pero sí que se hizo público y notorio y ya todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que falsificaron sus datos macroeconómicos, que han estado viviendo por encima de sus posibilidades durante muchísimo tiempo, que la corrupción era un problema absolutamente enquistado, que el gasto público era desmedido y ese largo etcétera que no hace más que abundar en la quiebra de la confianza, porque claro, un inversor se plantea ahora una inversión a 5 años, como decía Juan Ramón, pero es que aunque digamos que el horizonte vaya a continuar en una cierta estabilidad a lo largo de 10 años, claro, se trata de un país en el que no ha habido en los últimos 15 años una cierta seguridad jurídica, una cierta seguridad institucional.
Y más atrás,
o 20
más
años,
atrás, exacto. Es un estado fallido desde hace décadas.
Desde hace décadas. Entonces, por eso el problema que tiene Grecia ahora es brutal porque no van a conseguir lo que es necesario. O sea, necesitaría una estabilidad total, que no hubiera ningún tipo de incertidumbre sobre qué es lo que va a suceder, que hubiera unas garantías jurídicas a todas luces factibles y posibles y además no fallidas, como han sido hasta ahora, para que hubiera cierta inversión, hubiera cierta recuperación. Pero vamos, la travesía en el desierto que le queda a Grecia es brutal y además va a ser muy larga, va a ser muy larga. Si además, las reformas del tipo que tiene que aplicar Grecia no son reformas milagro, o sea, no son reformas que las aplicas, las aprueban mañana en el BOE y pasado mañana te están generando actividad, te están generando empleo y te están generando... No, son reformas que necesitan un periodo de adaptación para que empiecen a funcionar. En España, cuando se tomó la reforma laboral, y fíjate que fue bastante light, ha tardado en dar frutos. poco para lo que yo esperaba, por ejemplo, pero sí que ha tardado en dar frutos. Y las reformas que ha puesto en marcha Syriza o que está empezando a poner en marcha Syriza van a tomar tiempo, y más aún con ese problema añadido que estamos diciendo, que Grecia a día de hoy es un mercado, una economía, un país fallido, con una falta de confianza brutal y que va a tardar muchísimo tiempo en recuperarla.
Yo solo veo una opción para Grecia. Grecia tiene una nueva oportunidad. ¿La van a aprovechar o no? Pues quién sabe. Ahora, yo solo veo una opción, y digamos que es la opción la menos probable de todas, y ahora explicaré por qué. Pero la única opción de Grecia para que realmente salga del atolladero es que Tsipras sea, como parece que es, el político más pragmático que existe ahora mismo en la zona euro y que esté dispuesto, por lo tanto, a poner en marcha, a comerse sus palabras y poner en marcha todas las reformas y todos los ajustes lo más rápido posible para tratar de mantenerse el cargo, no esta legislatura, sino la siguiente. Es decir, la única oportunidad de Tsipras a nivel político y la única oportunidad de Grecia a nivel económico dentro del euro es que no haga como hizo Rajoy, ni haga como hizo Zapatero, que retrasaron, dificultaron, pusieron trabas a las reformas, sino que las aplique todas de golpe en el plazo de un año. El primer año de gobierno, como hizo Irlanda, como hizo Letonia, como hicieron los países bálticos, como hizo también Irlanda, ponga en marcha todas las reformas y la economía empieza a recuperarse de inmediato, de tal forma que en 3 o 4 años... Grecia ya está creciendo sobre bases más o menos sólidas, ya esté con equilibrio presupuestario, es decir, la economía ya esté despegando y pueda revalidar otros 4 años más. Esa es la única opción que le veo a Grecia. ¿Es posible? Sí, es posible. Los países bálticos lo hicieron. Los países bálticos adoptaron medidas de reformas liberalizadoras drásticas, con recortes brutales de gasto público y reformas muy impopulares como el tema de las pensiones, en el plazo de un año. Y en 2 años estaban fuera de la crisis. Mientras nosotros éramos 7, ellos en 2-3 años estaban fuera. ¿Grecia puede hacer lo mismo? Si Tsipras pone en marcha esta receta, puede hacer lo mismo y su situación mejorará de forma sustancial. ¿Lo va a hacer? Es ampliamente improbable de que no sea así. Ese es el problema.
De momento, de todas formas, el discurso está siendo bastante halcón, ¿eh? Porque en la declaración, cuando ha dimitido, ha dicho textualmente, imaginémonos esto, hace apenas 6 meses, ¿no? Tras llegar a un acuerdo con la Unión Europea, la economía mejorará, los bancos se estabilizarán y volveremos a la normalidad.
Los que eran el enemigo, claro, hoy son los salvadores. No, es decir, increíble, el cambio ha sido radical.
El acuerdo que había que repudiar, la troika que nos oprimía, etcétera, ahora es la tabla de salvación de Grecia. Dice, no, con este acuerdo ya podemos crecer todo lo que no está escrito. Pues si es que es un acuerdo peor que el que tenían,
que el que denostó,
criticó y contra el que hizo campaña continua.
Más duro.
Contra el que llegó al poder.
Exacto, sí. Recordemos que el programa cerraba con una frase algo así como: la alternativa es si queremos seguir esclavizados por la troika o nos queremos liberar. La economía, la alternativa es nueva democracia o Syriza. Y al final lo que han tenido es un acuerdo mucho más duro que el que tenía nueva democracia. Pero ya no es solo eso, porque uno podría decir la verdad es, mire, nosotros intentamos chantajear y llegar a un acuerdo mejor. Nos salió mal el chantaje y al final hemos tenido que dar marcha atrás con el rabo entre las piernas, porque si seguíamos con este envite todavía habría sido peor que el acuerdo al que hemos llegado, porque habríamos salido del euro, etcétera. Pero no vendas esto como un acuerdo mejor que el que había antes y que denunciaste. De hecho, de todas formas, por algo de esa línea sí ha ido, ¿no? Porque ha cargado contra esa parte de su partido que quiere romper el gobierno para volver a la dracma. Es decir, sí hay una parte de Syriza. No sé si Varoufakis, porque Varoufakis, recordemos que él, lo que él llamaba la opción nuclear, que era amenazar con romper el euro, él siempre admitió que era un farol. Es decir, él quiere seguir en el euro, pero dice, si queremos llegar a un acuerdo verdaderamente bueno, tenemos que estar dispuestos a regresar a la dracma, aunque yo no quiera volver a la dracma. Pero tenemos que ir de cabeza a ella para que nos hagan caso. Pero desde luego, si hay una parte todavía más radical incluso que Varoufakis en Syriza, que además es, digamos, un caldo ideológico muy parecido al Amanecer Dorado en última instancia, porque ya es un radicalismo muy, muy conectado, que desde luego quiere regresar a la dracma. ¿Para qué? Para recurrir a políticas hiperinflacionistas, para devaluar todavía más, para devaluar su moneda y, bueno, manteniéndose con esta inflación, robando a los griegos por aquí y por allá, empobreciéndolos sin que se tome ninguna medida legislativa de te quito esta subvención, te quito esta transferencia, recorto por aquí en sanidad, te echo estos funcionarios, que todos sean mucho más pobres, pero sin que se note tanto que la culpa es del gobierno.
El hecho de que Syriza haya... Y esto ha pasado un poco desapercibido, se ha tomado como anécdota, pero a mí me parece una anécdota muy significativa. El hecho de que Syriza haya escogido a una empresa alemana para privatizar 14 aeropuertos regionales no me parece un tema menor. Estamos hablando de una empresa alemana. Se habían presentado varios al concurso. Eligió Syriza, porque esto de los concursos, bueno, es un chiste. Eligió Syriza, ¿a qué empresa se lo daba? Se lo dio a una empresa alemana. No solo ha sido la primera privatización que completa Syriza, es que ha sido la mayor privatización que ha aplicado ningún gobierno griego en décadas. Es decir, lo que ha hecho Syriza con la privatización de estos 14 aeropuertos no lo hizo ni Nueva Democracia ni lo hizo el PASOK. Y estamos hablando de una privatización de apenas 2.000 millones de euros. Con lo cual, a mí me parece muy relevante. Es decir, y hay algunos analistas, de los que yo me fío, sobre todo alemanes, que son los más serios en este ámbito, y solo hay que fijarse en las declaraciones de Schäuble, que están viendo en Tsipras la oportunidad real de Grecia. En el sentido de que el populista, el líder, que es capaz de venderte hoy una nevera y al día siguiente un congelador estando en el Polo Norte, el que es capaz de venderte todo, el que encandila a la población como hizo Hitler con los alemanes, pues este tipo de personajes podrían ser la salvación de los griegos siempre y cuando hagan las reformas a las que se ha comprometido. Si Tsipras pone en marcha estas reformas, bueno, pues si logró convencer a toda su población de que, como hizo en el referéndum, de que era mejor el órdago, y aunque se arriesgaran a salir del euro, no importaba, ahora se está convenciendo de lo contrario. Por lo tanto, sí es cierto que se puede ver como una posibilidad, insisto, siempre y cuando ponga en marcha las reformas. En caso de que no lo haga, en caso de que si revalida el mandato, vuelva a las andadas y no pone en marcha, incumple sus compromisos nuevamente, entonces sí se va a generar un proceso nuevamente de incertidumbre brutal. Crecerá de forma muy sustancial el número de griegos que están a favor de salir del euro, que eso es lo que ese es el dato fundamental, y en ese contexto muy posiblemente Grecia acabará fuera del euro. ¿Por qué? Porque los griegos elegirán a los que sí están convencidos de que están mejor fuera del euro, que son los nazis y los comunistas de Syriza. Radical, vamos.
De todas maneras, no sé si García Page o Mariano Rajoy deberían tomar nota de Alexis Tsipras, pedirle consejo, porque, 14 aeropuertos por 2.000 millones, sale a 142 millones cada aeropuerto, nosotros hemos vendido uno por 10.000 euros, creo, fuera la broma, ¿no?, el de Ciudad Real, que se ha vendido por 10.000, ya nos podía decir cuál es el truco para que alguna empresa alemana o griega o de donde sea pagara 2.000 millones por tanto aeropuerto ineficiente que tenemos en España. De todas maneras, ahora mismo la clave, lo que necesita Grecia son básicamente tres cosas. Por un lado, dar estabilidad institucional a su gobierno. Por otro, poner en manos del capital privado y de los ahorradores la capacidad de crear actividad, permitir un marco jurídico que dé también estabilidad y certidumbre jurídica al país y que se ponga a trabajar. Que Grecia tiene cosas muy buenas, entre ellas el clima, podría llegar a ser una potencia turística porque tiene muchos atractivos turísticos. Yo no creo que los griegos sean gente especialmente mala para trabajar ni nada que se le parezca, con lo cual si ahora consiguen darle estabilidad, dar un marco jurídico aceptable para que haya inversión y se da vía libre al capital privado, a los ahorradores, a las empresas, a las familias para que puedan salir adelante en lugar de quitarles y de traerles la riqueza de una manera constante, como se viene haciendo durante los últimos 20 años, pues Grecia podrá empezar a salir del atolladero. Eso se consigue con las reformas que se han pactado y más allá, es decir, privatizar mucho, bajar... bueno, ahora tendrán que subir impuestos porque el déficit que tienen está por las nubes, ¿no? Pero tienen que conseguir, por un lado, seguridad institucional, por otro lado, estabilidad y, por otro lado, seguridad jurídica. Y que consigan que el capital empiece a moverse y empiece a generar actividad. Y que se acabe con esa Grecia de chiste que ha habido durante tantos años y que, claro, no aguanta ningún tipo de comparación. Cuando vemos los salarios que han tenido, el salario mínimo, que era un 50% superior al salario mínimo español, cuando el PIB per cápita era bastante inferior al nuestro, por poner solo un ejemplo, pues claro, es que de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no?
Pero aún así es muy complicado, ¿eh? Porque estamos hablando que aunque Tsipras sea un maquiavelo, Tsipras sea un político muy pragmático, que ahora mismo lo que antes odiaba y vendía como el demonio, es decir, la troika, ahora resulta que se convierte en el mejor amigo y en la tabla de salvación, a pesar de este cambio radical, que sí considero que es muy significativo, el problema de fondo es que tanto Tsipras como su gobierno, en general Syriza, no creen en el mercado, no creen en el equilibrio presupuestario, son de extrema izquierda, son gente muy próxima al comunismo, muchos de ellos son comunistas y, por lo tanto, no creen en este proyecto, al igual que la mayoría de griegos. Entonces, con estas bases, es muy difícil que la situación siga por la senda correcta y que termine
como
bien.
Bien decías, Manuel,
porque en el caso de...
Puede ser que Tsipras, y lo decías hace un minuto, se convierta en esa tabla de salvación, en el único político a día de hoy que pueda apostar, que esta es su apuesta. O sea, en el fondo...
Sí, pero no cree en ello.
Aunque no crea en ello, es su apuesta y lo tiene que llevar a cabo. Zapatero no creía en los recortes que hizo en su día y fue el que aplicó los recortes más gordos que se habían hecho en los últimos años.
Sí, pero no, a ver...
Creer en ellos, recortó en dependencia, su gran apuesta.
Insisto en que se ofrece... O sea, Tsipras ahora mismo yo lo veo como una oportunidad, para la única oportunidad para Grecia. Es decir, sinceramente lo veo así. Pero dicho eso... el problema de fondo es que ya no solo radica en la convicción en la falta de convicción del propio Tsipras en este tipo de reformas y en esta senda. Tsipras no cree en el mercado, Tsipras es un político de extrema izquierda, estatista, a más no poder, etcétera. Sino que los propios griegos no creen en eso. Entonces, la diferencia fundamental entre Grecia y otros países que sí han salido del atolladero, fundamentalmente Irlanda y los Bálticos, es que sus gobiernos creían firmemente en esos ajustes, creían firmemente en el mercado, creían firmemente en la receta a aplicar, y sus poblaciones también. Entonces, no tuvieron ningún problema. En Irlanda no hubo manifestaciones, no hubo huelgas, en Letonia se recortó el gasto público hasta cerca de un 30-40% y tampoco hubo grandes protestas sociales, ni mucho menos. La gente, al revés, lo entendía y lo aplaudía. Y por lo tanto, ese es el sustrato social del que carece Grecia. Que Tsipras puede ser como el flautista de Melín y manejar a su antojo a los griegos. Sí, yo creo que es el único político ahora mismo que está capacitado para ello. Ahora, que está dispuesto a hacerlo, ojalá, eso es la duda que a mí me queda.
De momento, perdona, aquí en Izquierda Unida, que estoy viendo algunas de las reacciones en nuestro país, dicen que es lo mejor que podía pasar, que apoyan la decisión de Alexis Tsipras de adelantar las elecciones, bueno, porque dicen que hay una alternativa a la austeridad. Consideran que Alexis Tsipras pues no va a cumplir absolutamente nada de los acuerdos alcanzados en el tercer rescate.
Pues saldrán del euro. Claro. Saldrán del euro. Es la última oportunidad para Grecia, eso también lo tengo claro.
Sí, desde luego. Es decir, Tsipras va a tener muy complicado no cumplir, hombre, al 100% muy probablemente no cumpla, pero no cumplir mínimamente porque... primero, la ayuda se está desembolsando por tramos y en la medida en que no se cumpla se va a dejar de desembolsar. Recordemos además también que se ha otorgado, que esto con muchos matices, ¿no?, pero se ha otorgado una garantía con activos griegos de los 86.000 millones, de manera que si encima no cumples y no pagas, en principio esos activos deberían poder embargarse. Y además es que él ha tenido la oportunidad de salir del euro y no ha querido. Entonces, si no ha querido hasta la fecha salir del euro y ha aceptado estos ajustes, bueno, sí, puede ser en parte coger el dinero y corre, pero es que no va a tener la ocasión de hacerlo tan a las claras. No, aquí va a ser muy, muy interesante, trayendo la polémica griega al discurso local o casero, cómo reaccionan Podemos e Izquierda Unida es irrelevante, pobrecito, o sea, da igual cómo reaccionen, pero cómo reacciona Podemos sí va a ser más interesante, ¿no? Porque Pablo Iglesias ha trabado una relación ya no con Syriza, sino casi personal con Tsipras. Entonces, si Tsipras ahora se reconvierte en un adalid de la austeridad o del acuerdo con la Troika como vía para la recuperación, pues hombre, desde luego va a estar tocado. Y que empiece ya Izquierda Unida diciendo que esto es la mejor noticia posible, hombre, debería ser para ellos la mejor noticia posible si creen que hay que hacer campaña contra Tsipras, porque desde luego si lo dicen porque Tsipras puede salir reforzado, es bastante incoherente el discurso que están manteniendo, pero es incoherentemente político, porque los políticos son esto, es embaucar continuamente a la población dando giros y pareciendo que no se mueven nunca cuando según las circunstancias se están moviendo, siempre eso sí, para mantener y consolidar sus intereses de llegar al poder.
La izquierda en España, vamos a asistir a un auténtico espectáculo surrealista y esquizofrénico, porque estoy convencido, ya he visto algunas declaraciones de líderes de Podemos al respecto, que van a aplaudir con las orejas todo lo que haga Tsipras. Y si Tsipras se convierte en el adalid de la austeridad y las reformas liberalizadoras, lo increíble del asunto es que van a seguir aplaudiendo con las orejas, porque no les va a quedar otra. Lo apostaron todo, la carta de Syriza, y la carta de Syriza resulta que no solo han demostrado que han sumido al país en la absoluta ruina, les ha hecho muchísimo daño el tema del corralito, muchísimo daño a nivel de imagen el tema del corralito, sino que además, de forma paradójica, el nuevo líder, el líder de Syriza, Alexis Tsipras, ahora es el adalid de la Troika, el adalid de la austeridad y de las reformas, diciendo públicamente que la Unión Europea es la salvación y que los radicales, los más radicales, de su partido, que son ahora mismo serían los podemitas griegos, resulta que esos son el enemigo acérrimo. Pues va a ser curioso la reacción de Podemos ante el cambio brutal de Tsipras, a no ser que directamente ya nieguen la mayor, cierran los ojos, dicen no, aquí no pasa nada, Tsipras sigue siendo nuestro líder, y si Tsipras le da un beso mañana en la boca a Angela Merkel, también lo vamos a aplaudir. Bueno, pues
de momento en redes sociales no se manifiestan, seguimos
buscando.
Bueno,
es que hay que pensar mucho la respuesta,
a ver cómo salen de esta.
No, porque es que además recordemos que Pablo Iglesias, insisto, se sumó tanto a, bueno, el típico mensaje, Alexis, el cambio empieza por
lo
Grecia.
Tengo aquí. El 2015, 29 de diciembre de 2014. 2015 será el año del cambio en España y en Europa. Empezaremos en Grecia. Vamos, Alexis, vamos.
Sí, bueno, el cambio, el recambio y el requete cambio, ¿no? Porque
es que, bueno, esto de todas maneras es curioso, ¿no? El análisis. En 2015 se presenta contra la Troika, contra la austeridad, otra Grecia es posible, la alternativa, los mercados, ta, 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 ta. Diciendo que se iba a salir del euro, que iba a tirar de gasto público y que adiós, Troika, adiós. Se presenta en 2015 y gana con ese discurso. Empiezan las negociaciones, corralito, no corralito, y cede a la Troika y presenta pide un referéndum en Grecia y monta un referéndum en Grecia contra esas medidas de austeridad y para que la gente vote no a esas medidas de austeridad. La gente vota no, siguiendo lo que dice Alexis Tsipras, y al día siguiente Alexis Tsipras pacta que sí en la Troika. Y ahora se presentan las elecciones a favor de ese discurso por el que, en fin, o sea...
Cambio radical.
Es un cambio de chaqueta absoluto y total, evidentemente forzado por las circunstancias, pero claro...
Tiene su explicación.
Esa caída del caballo, como lo ha llamado antes Juan Ramón, ahora hay que ver quién le sigue, quién no le sigue en Europa. Yo creo que lo que haga Pablo Iglesias va a ser muy...
No, o sea, a ver, yo creo que Podemos es un partido muchísimo más ideologizado que Syriza. Syriza es una coalición de viejos partidos, de vieja casta política, que no habían tocado poder, que estaban deseando tocar poder. De hecho, muchos ahora van a seguir a Tsipras simplemente por la expectativa de mantener el carguito, porque una vez ya se ha llegado ahí es difícil y es duro renunciar a él. Pero, bueno, pues eso, una especie de Izquierda Unida, de la Izquierda Unida más aparachic, ¿no? De, bueno, nos metemos aquí con un discurso paleocomunista, pero luego en realidad pues nos asimilamos con el sistema, no queremos cambiar este sistema muy apreciablemente, queremos vivir de él, queremos exprimir más a los ciudadanos, queremos regular más la vida de los ciudadanos, pero tampoco hacer un cambio radical. Ahora, no olvidemos que Podemos sí nace con el planteamiento de este sistema finiquitarlo y sustituirlo por otra cosa. No sabemos exactamente por qué cosa, porque tampoco muchos dicen el modelo venezolano, tampoco el modelo venezolano es exactamente exportable, aún desde los planteamientos de Pablo Iglesias y los suyos, a Europa. Las condiciones, ellos mismos lo dicen, son otras y probablemente quieran ir hacia otro sistema, otro régimen populista distinto del que hay en América Latina, pero desde luego sí quieren ir a un proceso constituyente para cambiar las instituciones, si tuvieran el apoyo, que no, afortunadamente no lo tienen. Pero ese sí es su objetivo a largo plazo, y el objetivo a largo plazo es empezar infiltrándose por las instituciones para lo que no tienen, por ejemplo, que ahora mismo son clientes electorales, porque el PSOE gana en Andalucía y Podemos no, cuando su discurso es el mismo, el PSOE está hipercorrupto y Podemos no, porque el PSOE durante 30 años ha construido una base de clientes, de gente que vive directamente de que el Partido Socialista esté gobernando, y todo eso son votos porque es transferencia directa de rentas, y eso Podemos no lo tiene, y si quiere ir, digamos, colonizando las instituciones, eso tiene que ir creándolo, tiene que buscarse sus caladeros de votos fieles. Y por eso se quieren empezar a infiltrar en las instituciones, pero el objetivo a largo plazo de Podemos sí es, desde luego, el cambio institucional profundo. El de Syriza, no, el de Syriza era llegar al poder y aplicar una política más intervencionista incluso de la de PASOK y Nueva Democracia, pero ahí se quedaba el asunto.
De momento yo estoy revisando las redes sociales, lo único que he encontrado es una declaración de Íñigo Errejón de hace apenas una hora. Un presidente que trata a su pueblo como mayor de edad sabe que cuando se agota un programa electoral hay que convocar elecciones. Equidistancia absoluta. Tania Sánchez ni una palabra, Pablo Iglesias ni una palabra, Podemos desde su cuenta oficial ni una palabra, cuando eran el cambio, Syriza, viva así.
Pero si te fijas, en esa tuit de Íñigo Errejón entra una contradicción irresoluble, porque lo que ha hecho Tsipras ha sido convocar elecciones para incumplir su programa electoral. Es decir, convoca elecciones para decir, bueno, se acabó, no he podido, me largo porque os he defraudado y me voy. Como no puedo cumplir el programa con el que me presenté, hasta aquí acaba mi andadura y ahora que los griegos elijan. No, se presenta para incumplir su programa electoral y cumplir el programa de la Troika. Tsipras es el candidato de la Troika. Tsipras se ha convertido en el candidato a la Troika porque su intención, al menos sobre el tapete, y como decía bien Juan Ramón, si no ha salido ya del euro, no creo que salga ahora, después de todo el proceso que han hecho, su objetivo es cumplir el programa de la Troika. Y por lo tanto, es el candidato a la Troika. Y ahí está la contradicción de Errejón.
Es una contradicción que, insisto, a ver cómo resuelven, porque es que más allá de...
Es irresoluble.
Más allá de la relación con Syriza, que ahí lo podrías más o menos arreglar, en plan, no, nosotros somos de la parte radical de Syriza, no de estos que se han vendido a la Troika. Al final, entre Pablo Iglesias y Tsipras, precisamente porque eran dos partidos populistas en el sentido de estrategia política populista, sí se trabó una relación, insisto, fraternal, muy personal, y se identificaba, sobre todo en España, a Podemos con Pablo Iglesias, Podemos sin Pablo Iglesias prácticamente no existe, y también se identificaba a Syriza con Tsipras, y por eso esa hermandad era tan una imagen tan visual y tan consolidada. Que ahora se intente matar al hermano, pues ya veremos cómo sienta esto en determinados ámbitos, sobre todo por lo que tiene también de... ¿Y ustedes qué credibilidad tienen para no hacer lo mismo que Tsipras cuando llegó al poder?
Hasta aquí la tertulia de hoy, nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir a hablar de algo de música, así que, bueno, de este tema yo creo que vamos a seguir hablando en los próximos días, así que solamente es
ahora,
un...
Ahora habrá que ver si Varoufakis se presenta o no, yo creo que esta es la gran apuesta.
Sería un desastre para los griegos.
Campaña desde hace tiempo.
Sería un culebrón, ¿eh?
Pero sería fantástico para los periodistas porque lo pasaríamos de maravilla.
Bueno, Juan Ramón Rayo, Manuel Llamas, Luis Fernando Quintero, gracias a los tres por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Antes, un consejo para todas aquellas personas que se quieran dedicar al mundo de las finanzas. Tomen nota.
Ahora llega una oportunidad única para formarte en una profesión de futuro como asesor financiero. Si eres recién licenciado o piensas en reciclarte y buscas una actividad profesional de futuro, aquí tienes el máster en asesoramiento financiero y patrimonial de ISDE y Libertad Digital. Consigue la certificación necesaria para operar en bolsa, hazlo con garantías y con prácticas en los mejores despachos y bancos de inversión. Infórmate en el teléfono 91-126-5180 y en la página web www.isdemasters.com.